Hola amigos, con ustedes Eva Manetova que les ofrece el noticiero. Durante este domingo la nieve y el viento racheado siguieron dificultando el transporte por carretera y por ferrocarril en muchas regiones de la República Checa. En la región de Pardubice un fuerte viento cubría las carreteras con nieve húmeda. El viento racheado dificultó el tránsito también en la región de České Budějovice, donde algunos tramos de carreteras quedaron intransitables debido a montones de nieve. Por su parte, en 16 lugares de la República Checa, este domingo por la mañana, no pudieron circular los trenes debido a la gran cantidad de nieve acumulada sobre las vías. El ministro checo de Defensa, Karel Kinl, viajó este domingo a Israel. Durante su visita de 4 días, se entrevistará con su homólogo Saul Mofas y con el presidente del Comité de Exteriores y de Seguridad del Parlamento israelí, Yuval Steinitz. El ministro checo conversará con sus interlocutores israelíes sobre la situación en la región, las relaciones entre Israel y la OTAN, la cooperación militar entre la República Checa e Israel en la industria de armamentos. Durante su estancia en Israel, el ministro Kinl visitará el Museo del Holocausto Yad Vashem y la base aérea de Ramat David. Forman parte de su comitiva también representantes de los círculos empresariales checos. Al cardenal Miloslav Vlk le preocupa el hecho de que la inesperada reducción de la suma para los sueldos de los sacerdotes realizada en 2004 por el Ministerio de Cultura, se mantenga también en el presente año. El dignatario eclesiástico sostiene en una declaración que las iglesias están lamentablemente expuestas a merced del ministerio y al principio de año no saben cuánto van a recibir. Los representantes de las iglesias afirman que el Estado no les da para los sueldos de los sacerdotes el dinero al que tienen derecho por ley. Según el cardenal Vlk, la Iglesia Católica recibió el año pasado 28 millones de coronas menos. Esta suma equivale a casi 1 millón de euros. 2 alegorías barrocas de mediados del siglo XVIII de Ignaz Rapp destacan en la oferta de la subasta de antigüedades y objetos de arte de la Casa Zezula de la metrópoli morava de Brno. En la oferta de grabados figuran láminas gráficas renacentistas y barrocas, una de ellas firmada por Alberto Durero. Hasta aquí las noticias.
Sintonizan Radio Praga, estimados oyentes, que les ofrece a continuación los espacios Legados del Pasado, Testimonios del Presente y Panorama Checo. Les deseamos una agradable audición.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente. ¿Cómo se sienten los niños a cuyos padres encarcelaron injustamente? Quizá nadie les haya preguntado. Quedan las lágrimas, un sentido de amargura y ganas de compartir su experiencia con los demás para aliviar un alma herida que no se curará nunca por completo. Mi yerno es norteamericano, narra Eva Vlahová. Al contarle de los años 50 en Checoslovaquia, de mi infancia, me dice: «That is interesting». Es interesante, pero ya es agua pasada. Al tenor de estas palabras también se comporta con nosotros la generación de los checos de hoy. A nadie le duele y se vota por los comunistas. Continúa una de las hijas de los presos políticos del régimen comunista checoslovaco de los años 50 del siglo pasado.
Hoy les ofrecemos la tercera historia. Habla Eva Vlahová de Ostrava, Moravia del Norte.
Durante el programa les acompañaremos Andrea Fajkusová
y Román Casado.
jsem nechápala, tak jsem říkala mamince, teda nebyla žádný politik, a já jenom říkám, mami, vysvětli mě, jak je možné, že v tom 48...
Cuando era niña, le pregunté a mi mamá, explícame, cómo es posible que en el 48 ganaron los comunistas. Y mi madre me contestó, los demás partidos políticos se peleaban mutuamente mientras los comunistas iban a las bodegas y tabernas, compraban a la gente goulash y cerveza, haciendo promesas, y así al final todos votaron por ellos.
¿Cómo es vivir con la sensación permanente de que uno es observado, vigilado y que puede ser detenido en cualquier momento? El padre de Eva Vlahová era jurista y había trabajado como secretario en las minas de Karviná, en Moravia del Norte, hasta el año 1948, cuando los comunistas tomaron el poder en el país. Ese año irrumpió en nuestra casa un grupo de extraños, gritando que iban a ahorcar a mi padre. Recuerda Eva Vlahová.
A dělali to hlavně Poláci, to znamená, že na Karvinsku ještě byla otázka národnostní.
Eran en su mayoría polacos, es que en la comarca de Karviná se trataba, además de política, de un asunto de nacionalidades. Mi padre era un patriota, mi abuelo contribuyó al tesoro de oro de la República, era miembro de la Asociación Gimnástica Sokol. Nos obligaron a abandonar la villa que habitábamos y que pertenecía a la empresa minera. Nos trasladamos a otra villa, que también era propiedad de las minas, pero allí ya no vivíamos solos. En la planta de arriba se había instalado un comunista que constantemente y sin prejuicios atravesaba nuestro hall, pudiendo usar otra salida. Mi madre me contó después que tras el 48 mi padre tenía los ánimos tan decaídos que en Ostrava no era capaz de cruzar un puente.
El padre de Eva Vlahová fue encarcelado en el año 1954 con otros socialdemócratas en el marco del caso Lauschmann.
Bohumil Lauschmann había sido elegido en 1947 a sus 44 años presidente de la socialdemocracia checoslovaca. Después de febrero de 1948 hasta junio del mismo año, permaneció en el gabinete comunista de Clement Gottwald como secretario del presidente del gobierno. En 1949, Lauschmann emigró, primero a Yugoslavia y luego a Austria. A finales del año 1953, un agente provocador llamado Vojta Erban visitó a los antiguos altos cargos socialdemócratas informándoles de que Lauschmann volvería del exilio y restauraría el Partido Socialdemócrata. A pesar de que nadie le hizo caso, su visita sirvió a la policía política como pretexto para detener a más de 200 ex-socialdemócratas.
Volvamos al destino del padre de Eva Vlahová. Por reunirse con otros socialdemócratas y criticar al régimen, fue acusado de traición a la patria en un proceso escenificado y condenado a 11 años de prisión.
El juicio contra su padre se celebró durante la época de las Navidades, recuerda Eva Vlahová, que entonces había cumplido los 11 años de edad.
Byl odsouzený kolem Vánoc a měli jsme mít návštěvu na Štědrý den, tak jsme tam jednou přišli, matka nám dělala plno jídla.
Pudimos hacerle una visita el día de Nochebuena, pues mi madre preparó la comida, fuimos a la cárcel y nos dijeron, hoy no es día de visita. Regresamos al día siguiente. Mi madre preparó comida fresca y nos dijeron, hoy no es día de visita. Llegamos el tercer día, otra vez comida fresca, y nos dijeron, ha sido trasladado. Con el frío cruel que hacía, lo llevaron a Příbram. Él llevaba ropa de verano.
Para viajar en los años 50 del siglo pasado de Ostrava a Příbram, Bohemia Central, hacía falta pernoctar en Praga. Y como el dinero en la familia escaseaba, solo la madre podía realizar las visitas. De 15 minutos, después de recorrer casi 400 kilómetros a través de todo el país. Los paquetes de comida no estaban permitidos. Durante el encarcelamiento, Eva Vlahová vio a su padre solo una vez. A sus 11 años la había abandonado. Volvieron a encontrarse 4 años más tarde.
Největší šok, když tam přijdete a jsou tam dráty, chodí tam ti příslušníci.
El mayor choque para mí fue llegar y ver los alambres de púa a lo largo de los cuales paseaban los guardias en botas de goma con pastores alemanes. En los años 50 proyectaban en los cines numerosas películas sobre los campos de concentración nazis y de repente vi que mi padre estaba en uno igual. Reconocí a mi padre enseguida. Él a mí no, porque yo ya era una señorita. Me eché hacia sus brazos, pero ellos gritaron, «Sepárense inmediatamente o se acaba la visita». Intercambiamos un par de palabras insignificativas y después de 15 minutos nos fuimos de vuelta a casa.
Para sobrevivir en la cárcel comunista, los prisioneros crearon células en cuyas reuniones nocturnas, cada uno, según su profesión, presentaba una conferencia sobre pintura, música, derecho, religión. Se educaban juntos para sobrevivir. Sin embargo, también en las cárceles había denunciantes. Las células fueron dispersadas y el padre de Eva Vlahová fue trasladado primero a la cárcel de Pankrác en Praga y luego a Leopoldov en Eslovaquia.
Leopoldov byl hrozný kriminál. Tam se loupala cibule, mrkev a můj otec byl nezručný. Matka, když ho přijela navštívit, otec hodil...
Leopoldov era una chirona horrible. Mi padre no era muy hábil y tenía que pelar cebollas, zanahorias. Perdió 20 kilos y mi madre pensó al verlo que se iba a morir. Parecía absurdo, pero mi madre pidió a un conocido de la policía política que volvieran a trasladar a mi padre a las minas de uranio en Příbram, donde se trabajaba sin utensilios de protección. Ahí podía ganar algo para comer. En Leopoldov se moriría.
El padre de Eva Vlahová regresó a Příbram. Fue puesto en libertad después de casi 6 años de prisión.
Maminka nás takovém duchu taky vychovávala, že to je čestný člověk a že jednal vždycky čestně.
Mi madre nos inculcó a mí y a mi hermana que nuestro padre era una persona honesta. Creo que como mujer lo quería mucho y mi padre a mi madre también. Por eso lo esperó durante todo aquel tiempo. Sin embargo, al constituirse en 1968 el movimiento político demócrata CAN y al anunciar mi padre que podía presentarse como candidato a las elecciones, mi madre se lo prohibió, diciendo que no volvería a enviarle paquetes a la cárcel.
En el año 1968 el padre de Eva Vlahová fue plenamente rehabilitado. En el año 1972, los comunistas cancelaron su rehabilitación y en 1974 volvieron a condenarlo a 5 años de prisión por disturbios del orden.
A jelikož po rehabilitaci dostal, měl dostat odškodnění a dostal určitou část, tak aby nemusel...
Después de rehabilitarlo, tuvieron que pagarle una indemnización. Recibió una parte y para no tener que pagarle el resto, los comunistas lo condenaron al periodo que le quedaba de la pena original, diciendo que era justa. Mi madre entonces ya no vivía. No pueden imaginarse el horror que sufríamos mi hermana y yo de que volvieran a mandar a este señor viejo a la cárcel. Eso era la normalización comunista.
Já jsem taky si vždycky myslela, že by se někdo o nás, zase třeba symbolicky, měl zeptat se, a kdo vlastně platil
vždy? Yo pensaba que alguien debía preguntar, por lo menos simbólicamente, ¿y quién pagó la pensión de manutención a los hijos de los padres ausentes? Nadie nos dio nada. Los hijos fueron gravemente perjudicados. Mi abuela cobraba una pensión de jubilación de 180 coronas al mes, serían unos $8. Mi madre tenía que encargarse de todo. No es de extrañar que muriera a sus 59 años de un infarto. ¿Y cómo se comportó la gente de nuestro contorno? No entendía que la madre de mi padre no le hubiera escrito una carta ni le hubiera visitado a la cárcel. Tenía dos hermanos que tampoco se habían interesado por él. Querían hacer carrera y tenían miedo.
Aquí concluye su narración Eva Vlahová, hija de uno de los miles de presos políticos del régimen comunista en Checoslovaquia en los años 50 del siglo XX. Muchas de sus preguntas quedan sin respuesta. Quizás sea demasiado difícil mirar al pasado. Quizás sea demasiado difícil reparar una injusticia de la que uno no se siente culpable. ¿Quién tiene la culpa?
La emisión de Radio Praga prosigue ahora con el espacio
Panorama Checo.
Esta vez les haremos compañía Ivana Vonderkova
y Freddy Valverde. El mes de marzo se considera en la República Checa como el mes de Internet. Esa identificación se aplica desde hace 8 años, persiguiéndose una mayor propagación de Internet entre la población. Este año la campaña se propone elevar el número de personas que hacen compras por Internet.
Según datos oficiales, el 38% de los ciudadanos de la República Checa utiliza Internet diariamente en su trabajo y el 35% de los checos recurre a sus servicios también en casa.
Muchas personas utilizan con frecuencia el correo electrónico y lo interesante es que algunos de los usuarios no identifican esos servicios con Internet. Lo descubrimos cuando nuestra agencia realizaba sondeo de opinión para el Ministerio de Informática checo, sostuvo Jan Tuček, director de la agencia demoscópica Stenmark.
A la campaña de este año, en el marco del mes de Internet, se adhirieron numerosas bibliotecas públicas y las llamadas cafeterías Internet. Estas instituciones ofrecen, por ejemplo, cursos para aprender a manejar Internet destinados a personas de edad avanzada y también a los niños.
Como destacara la ministra de Educación checa, Petra Buzková, es importante que especialmente los niños aprendan a convivir con Internet desde su temprana edad.
El significado de Internet para los niños es indudablemente enorme. Los adultos no deberíamos impedir a nuestros hijos el contacto regular con las tecnologías modernas, considerando que es una pérdida de tiempo y que los niños deberían dedicarse a actividades más beneficiosas. Hay que tener presente que Internet facilita muchas cosas, ofrece acceso a nuevos conocimientos, enseña a buscar diverso tipo de información y a utilizar en la práctica los datos reunidos, afirmó la ministra Petra Buzková.
Mientras que en la actualidad la mayoría de los usuarios de Internet en la República Checa, el 63%, son personas de instrucción universitaria, se estima que en un par de años utilizará sus servicios la mayoría de la población. El Estado checo apoya toda actividad conducente a que los ciudadanos tengan un mejor acceso a las nuevas tecnologías y está interesado en la adhesión del país a la red mundial de Internet.
En Radio Praga sintonizan el espacio Panorama Checo.
Este año se cumple el 60 aniversario desde que se presentara por primera vez en Praga el teatro de marionetas de Špejbl y Hurvínek. El señor Spabel es un personaje serio y a veces da la sensación de ser torpe, y su hijo Hurvinek es un típico niño travieso que se inventa cualquier cosa.
Helena Stachová, directora del teatro Spabel y Hurvinek, recordó que el conjunto había sido creado mucho antes todavía, en el año 1930, en la ciudad de Pilsen, y que desde entonces había tenido más de 260 estrenos. Falta presentar a la niña Manichka y a su tía y al perro Jerik, y el elenco está completo. La inconfundible voz y el singular humor de esos personajes siempre hacen reír al público de todas las edades.
¿Tak co? ¿Hledáš ten stojan?
Hledám. Hledu vruta.
Prosím tebe, co to jíš?
Orzechy.
El repertorio del teatro Spabel y Hurvinek es muy variado. Incluye cuentos para niños pequeños, presentaciones para adolescentes, así como espectáculos de sátira para adultos, según sostiene su directora Helena Stachová.
Nakonec jsme s tím všichni vyrostli i já. Je to část našeho dětství, našeho mládí, našich vzpomínek a je báječný, že...
El teatro Spabel y Hurvinek es un fenómeno típicamente checo. Sus personajes son cómicos, otras veces dulces y otras todavía actúan con ironía. Spabel y Hurvinek nos acompañaron a todos desde nuestra infancia y están presentes en muchos de nuestros recuerdos. Creo que hay pocos elencos titiriteros en el mundo de las mismas características de este teatro.
Yeah. No to je ale bekanej lustr, čo? Vybudil nám žerečka, čo?
No, Hurvajs, co se děje? Nestalo se ti nic?
Tak... El surgimiento del teatro se debe al renombrado titiritero checo de principios del siglo XX, Josef Skupa, gran amante de la sátira y de las marionetas. Skupa se desempeñó largos años en la ciudad de Pilsen y por su iniciativa, en 1920, surgió allí la marioneta del señor Spabel.
6 años más tarde, en 1926, junto a Spabel apareció por primera vez su hijo, el títere Hurvinek, y desde entonces esos dos personajes no se han separado. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Josef Skupa y su teatro Spabel y Hurvinek se trasladaron a Praga. Josef Skupa encabezó el elenco hasta su muerte en 1956, dejando a los títeres en manos de sus seguidores.
El teatro Spabel y Hurvinek utiliza hasta el presente las marionetas originales, fabricadas por encargo de Josef Skupa, aunque posee también réplicas más recientes de esos muñecos. Además de representaciones de teatro, los cuentos de Spabel y Hurvinek es posible escucharlos en discos compactos o seguirlos en grabaciones en DVD o de video.
Durante los años de su existencia, el teatro actuó en más de 30 países, esforzándose los titiriteros checos, que conforman el elenco, por aprender al menos algunas frases en el idioma del país visitado. Sus miembros han aprendido así frases en unos 20 idiomas, según expuso Helena Stachová, directora del teatro.
My jsme byli nejdále v Mexiku, to byl velmi zajímavý zájezd a několikrát jsme byli ve Španělsku.
El país más lejano que hemos visitado fue México y nos gustó mucho, pero más todavía quedamos encantados con España, país en el que hemos actuado en varias ocasiones. Sus habitantes son fantásticos y nos recibieron de una manera espectacular. Hasta el presente seguimos recordando asimismo las delicias de la cocina española. Matiza Helena Stachová.
Siguen escuchando Panorama Checo en Radio Praga.
30 años pueden ser poco o mucho, dependiendo de quién sea el homenajeado. Los fans del grupo de rock checo Catapult aseguran que esta banda de rock todavía tiene mucho camino por delante.
Para conmemorar este aniversario redondo, los integrantes de Catapult decidieron emprender una gira por el país con conciertos en los más diversos escenarios, tanto en salas de concierto como en teatros, estadios y anfiteatros.
Los organizadores sostienen que, tomando en cuenta que el grupo tiene seguidores de todas las edades, cada uno encontrará un lugar donde se sentirá cómodo para escuchar el rock de Catapult.
Rovnováha, není to, že neupadnem. rovnováha je i smutek po ránu. V rovnováze je fikus, který vadne, když do svody někdo někdy nedá mu. Rovnováha není v půstě zatrápení.
El grupo Catapult surgió en 1975 en la ciudad de Pilsen, pero entonces se llamaba Mahagón. Debido a problemas políticos con el régimen comunista, los músicos se trasladaron a Praga y cambiaron su nombre por el de Catapult.
Bajo este nombre, los integrantes de Catapult han deleitado 3 décadas a miles de admiradores cautivados por su singular manera de hacer rock. A lo largo de estos años, el grupo se ha presentado en más de 7.000 conciertos.
En 2 oportunidades ganó el certamen por el Ruiseñor de Oro, el mayor premio musical de la República Checa, y tiene varios discos de oro por ventas.
Un momento clave en la historia de Catapult tuvo lugar en 1980. La casa discográfica Supraphon firmó con el grupo un contrato exclusivo por 3 años. En el que se comprometían a lanzar un disco de larga duración nuevo por año.
Con altibajos, el grupo se mantiene a flote y tras los cambios democráticos de 1989, Catapult sigue su andar por los caminos del rock checo y este año celebra sus 30 años de existencia inscrito entre las leyendas del rock nacional.
Co ti hlavě asi jenom máš? Říkali mi taky často, že život není lehoučkej a najít si v něm svoje místo není žádnej med. Že starosti bych mohl mít, kdybych něco nevymyslel, a to nejraději hned. Rozlízem se po světě, co jako by to mělo být, když skutečně jsem začal starosti mít.
Aquí, amigos, concluye este panorama checo. Radio Praga finaliza también su presente emisión agradeciéndoles la atención dispensada. Hasta otra ocasión.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 16.30, 18.30 a 20.30 na frekvenci 5930 kHz a také od 22 hodin na frekvencích 5930 a 9435 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 9.30, 10.30 a 14 hodin 30 minut. Na frekvenci 15 710 kHz vysíláme v 16 hodin 30 minut.
Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 3 hodin 30 minut na frekvencích 6200 a 7345 kHz. Pro Severní Ameriku také vysíláme od 14.30 na frekvenci 21 745 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 0 hodin 30 minut na frekvenci 5930 kHz, od 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz nebo 5930 kHz.
V Ázii nás zachytíte od 10.30 12 hodin na frekvenci 21 745 kHz, dále od 18.30 na frekvenci 9415 kHz a od 20.30 na frekvenci 9415